El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedo akedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Adopta medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Onda Local Informa. Les recuerdo que pueden escuchar este podcast a través de Radio Camuapa, Radio Juvenil, Radio República y Radio La Costeñísima. También a través de las plataformas digitales de Radio Voz y Radio Darío. El día de hoy estaremos conversando sobre la ejecución de la confiscación contra el diario La Prensa y el anuncio del régimen que el edificio, por donde más de 40 años ha funcionado el diario, será utilizado para un supuesto centro cultural. En esta oportunidad conversaremos con un colega periodista, Hans Lawrence Ramírez, quien era trabajador de La Prensa cuando el diario fue tomado por el régimen en el 2021. Hans compartirá con nosotras y nosotros su sentir frente a lo que sucede en Nicaragua en términos de persecución al periodismo independiente. También escucharemos otras voces que se han pronunciado en torno a lo ocurrido durante las últimas horas en contra del diario La Prensa. Recordemos que este martes 23 de agosto, el régimen orteguista ejecutó la confiscación de este diario y anunció que su edificio sería convertido en un centro cultural, lo que significa un nuevo y duro golpe en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces, un año después de la toma ilegal de las instalaciones del diario La Prensa, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo concretó el robo de los bienes del plantel industrial de editorial La Prensa este martes 23 de agosto, convirtiendo el edificio en un supuesto centro cultural y politécnico que llevará por nombre José Coronel Urtecho. Esto fue anunciado por los medios oficialistas, quienes confirmaron su inauguración.
Este martes 23 de agosto, la Procuraduría General de la República y el Tecnológico Nacional realizaron el acto de instalación del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, No Volverá el Pasado.
Y recibimos este centro a partir de las ruinas de lo que fue una política criminal, de terror, de zozobra y de doble moral a nuestro pueblo.
Sin embargo, el diario La Prensa, que persiste en versión digital, publicó hoy que los nietos de José Coronel Urtecho reclamaron al régimen de Daniel Ortega a través de las redes sociales por utilizar el nombre del poeta en las instalaciones de La Prensa, mencionando que ellos no son cómplices de la dictadura. La Constitución Política de nuestro país, en el artículo 44, garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. Pese a que la Carta Magna de Nicaragua prohíbe la confiscación de bienes, la dictadura de Ortega ha violado estos estatutos y ha confiscado arbitrariamente los edificios y bienes de otros medios independientes, como 100% Noticias, el cual lo convirtieron en un centro de rehabilitación para personas alcohólicas, que fue inaugurado el pasado 25 de febrero del año 2021. Otro medio que también fue tomado por el régimen fue Confidencial, cuyo edificio fue convertido en una casa materna. Los asaltos del régimen en contra de la prensa independiente en Nicaragua han arreciado desde 2018, pero durante estos 4 años han ido reforzando su intento por apagar las voces de las y los periodistas. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más se pronunció ante lo ocurrido contra el diario La Prensa este martes 23 de agosto.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más condena la confiscación de las instalaciones de Editorial La Prensa por parte del régimen Ortega Murillo al disfrazarla para crear el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. Nos unimos al equipo periodístico en su demanda por la devolución de sus instalaciones a 1 año del asalto que sufrieron y la encarcelación de sus directivos Juan Lorenzo Holman Chamorro, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quienes están sometidos a una arbitraria e inconstitucional privación de su libertad, así como de todas las personas presas políticas en Nicaragua. El colectivo se solidariza y reconoce la labor de la prensa que en medio de la feroz persecución, cárcel, confiscación y el exilio de toda su redacción siguen en pie. Porque la verdad no se calla confiscando, asaltando, secuestrando y atacando a los medios y al periodismo independiente.
La prensa expresó a través de su cuenta en Twitter su determinación de seguir haciendo periodismo a través de un mensaje que dice: nos podrán robar las instalaciones, nos podrán obligar al exilio, nos podrán encarcelar, pero seguiremos siendo el diario de los nicaragüenses. No solo somos una infraestructura, la prensa, somos todos los nicaragüenses que queremos democracia. Como anunciamos al inicio de este podcast, tenemos la oportunidad de conversar con Hans Laurens, ex periodista de La Prensa y ahora desde el exilio. Gracias, Hans, por estar hoy con nosotros.
Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes.
Me gustaría iniciar preguntándote, ¿qué pensás vos de los atropellos que el régimen ha venido realizando en contra de la prensa? Y que este martes 23 de agosto concretó el robo de los bienes e inmuebles de La Prensa, lugar donde trabajaste por mucho tiempo.
Bueno, mi reacción principal es de indignación total ante el asalto del diario La Prensa. La Prensa para mí, antes de llegar a La Prensa, era una especie de sueño llegar a trabajar en esta redacción. Luego La Prensa se convirtió en mi casa. En mi segunda casa era mi hogar y luego La Prensa. Y para mí me causa mucha indignación ver a La Prensa ahora convertida prácticamente en una sede más de este régimen corrupto y bueno, violador de derechos humanos, ¿no? No sé qué, mi principal reacción es de indignación, de molestia, pero también en medio de todo este, también tengo un sentimiento como de orgullo de saber que fui o que soy parte pues La Prensa, pues como tal, de La Prensa, que ha sido como una especie de bastión de la libertad de prensa en Nicaragua, no solamente en esta etapa oscura que nos ha tocado con Daniel Ortega, sino en los 90 y pico de años de historia que tiene La Prensa, en los 96 años de historia que tiene La Prensa, hay una trayectoria de siempre de crítica, de exposición frente a dictaduras. La Prensa ha sufrido de todo, ha sufrido terremotos, ha sufrido asaltos, ha sufrido persecución, censura. Y yo creería que al menos es la primera vez en que La Prensa es asaltada y allanada a sus edificios y son prácticamente asaltados o robados sus instalaciones y son otorgadas al Estado. Yo creo que es la primera vez en 96 años de historia de la prensa que esto sucede.
Presentó para las y los periodistas del medio esta represión que la dictadura ha arremetido en contra de la prensa desde hace un mes y que representa para la población nicaragüense.
De alguna u otra manera la prensa ya se estaba preparando, no me gustaría decir que se estaba preparando para la tragedia, sino como que se estaba preparando para el formato digital en el que está ahora. Al menos la pandemia del COVID-19 nos ayudó a este sistema del teletrabajo, ¿no? A reportear únicamente lo exclusivamente necesario y a trabajar pues desde casa, desde cualquier rincón donde uno se encuentre con un aparato, con una computadora y un teléfono. Eso ayudó bastante. Cuando sucede o cuando allanan a la prensa hace un año, todos los periodistas quedamos primero en incertidumbre y luego, una vez que se estructura toda la redacción, empezamos a llevar esa dinámica que teníamos en la pandemia. Entonces la pandemia de alguna u otra manera nos preparó para eso. Ahora es distinto, porque si bien es cierto, la mayor parte de la redacción estaba en Nicaragua, todavía estábamos trabajando en clandestinidad, pero estábamos en Nicaragua, con nuestra familia, con ciertas comodidades, uno se la podía sortear por un lado. Sin embargo, al hacer esta gran persecución que hicieron hace poco más de un mes, dos meses, si no estoy mal, absolutamente toda la redacción salió del país. Salieron en condiciones totalmente desfavorables. O sea, algunos colegas únicamente con la ropa que tenían puesta. Algunos colegas ni siquiera pudieron sacar documentación importante, como pasaporte, como cédulas, cosas importantes, ¿no? Dejaron hijos, dejaron propiedades, vehículos, sus casas, sus madres también, enfermas la mayoría. Entonces, no es solamente el golpe a la libertad de prensa, es también el golpe personal al periodista. Además de eso, hay colegas que por temor renunciaron también. Renunciaron, dijeron, no, yo me desligo de esto, quiero salvar mi vida y quiero resguardar mi integridad física, al igual que la de la familia, y es totalmente válido. Está prácticamente contra la espada y la pared. Entonces, lo que yo creo también es que todo este arremetido en contra de la prensa le hace un daño a la sociedad nicaragüense, porque la sociedad nicaragüense tiene derecho a informarse. Es un derecho que tiene la población y que está establecido en la constitución política del país. Al cerrar la prensa, el periódico como tal, hay mucha gente que se informaba a través de los periódicos o a través del medio impreso como tal y que ha dejado de recibir esa información. En Nicaragua ya no hay un medio impreso, no corre un periódico con información veraz, con información real, no lo hay. Está en digital, pero ¿cuántas personas en Nicaragua tienen acceso a internet? Es muy poca el porcentaje de población que tiene acceso a internet. Es decir, la prensa no solamente la falta, la prensa es también las violaciones que le hacen a la población al impedirle o al cerrarle este espacio informativo. Sí, es parte del remedio del régimen para que no exista ninguna voz disidente, ninguna voz crítica y que la gente no se informe con la... O sea, quieren el discurso único, el discurso de Rosario Murillo y de todo ese aparato estatal diciendo que vivimos en un país bonito, en un país libre, cristiano, feliz y solidario y que todo está bien en el país, no pasa nada. Yo creo que esa es la intención también al censurar las radios, al censurar un montón de medios, también canales locales y demás medios de comunicación. Y hay otra cosa que me parece también importante mencionar y de la cual no se habla poco o que es un tema muy espinoso, que es el tema de la autocensura en que han caído algunos medios. Y yo entiendo muy bien que hayan caído en la autocensura porque, a fin de cuentas, un medio de comunicación es una empresa. Tiene que resguardar intereses, tiene que velar por la seguridad de sus trabajadores, por los trabajos mismos de sus trabajadores y también de la familia de la que dependen estos colaboradores, ¿no? Sin embargo, la represión misma ha llevado a que estos medios de comunicación caigan en la autocensura, que cambien sus líneas editoriales, porque hacer periodismo en Nicaragua es prácticamente un delito, es prácticamente condenable ya. O sea, si uno se atreve a darle un reporte sobre la crisis política, por muy mínimo que sea, ya el régimen te cierra, te quita la licencia, te cierra allá en el edificio y mete preso a ya sea el director, ya sea el gerente, de repente uno de los periodistas, quién sabe. Pero, o sea, la situación del periodismo en Nicaragua es sumamente grave. Yo, por ejemplo, hace algunas semanas yo estaba hablando con unos colegas de Venezuela y ellos me preguntaban cómo está la cosa y hablando y hablando concluimos que la situación está grave, está peor que en Venezuela. En Venezuela todavía pueden al menos ellos presentar en cámara, por ejemplo. En Venezuela todavía corran 26 medios impresos, entiendo. 26 medios impresos, habían 100 y pico, claro, pero ahora hay 26. En Nicaragua no corren ni uno. En Venezuela los periodistas pueden salir del país y regresar con su pasaporte, no les requisan el pasaporte, tampoco le hacen gran requisito, simplemente salen y vuelven como cualquier persona más. O sea, entonces vos ves, yo al menos me quedo asustado, digo, wow, cómo Venezuela, un país que tiene relativamente más tiempo en crisis que nosotros, está con un poco más de apertura. ¿Me entiendes? Al menos esa fue mi reacción. Y el tema también del cierre de los medios tiene que ver con, bueno, como te decía, con este afán del régimen de imponer el discurso único. De decir, Daniel Ortega y Rosario Murillo son lo máximo y quien diga lo contrario merece cárcel, merece exilio, merece muerte.
Mencionabas algo bien importante y es que en nuestro país hacer periodismo es considerado un delito. Pero contanos, ¿a vos qué te ha motivado a hacer periodismo?
¿Qué me motivó a hacer periodismo? Fíjate que yo creo dos cosas. Primero, un profesor que me decía que yo tenía madera, que yo no le creía porque yo estaba convencido que no me iba a dedicar a periodismo. Entonces este profesor me enganchó de que yo era bueno, que me metiera. Bueno, vamos a ver, profesor. Cuando estalla la crisis, yo veo que desde el periodismo yo puedo hacer algo. ¿Qué puedo aportar a este cambio, a esta fractura social que se dio en 2018? ¿Qué puedo aportar a ellos? Y entonces me decido meterme ahí en el periodismo, empiezo a tocar puertas hasta que se me abren algunas y comienzo a tener un espacio. Al menos en ese momento eso fue lo que me motivó, el querer hacer algo por el país también, el dar mi granito de arena desde mi trinchera, que era pues en ese momento el periodismo, ¿no? Luego, hoy por hoy, ya 4 años de crisis, 4 años y un poco más de crisis, lo que me motiva realmente, yo creo que sigue siendo el futuro del país. Ese futuro que nosotros queremos construir. Y digo, nosotros queremos porque, o sea, si bien es cierto, decimos los jóvenes son el futuro, yo creo que no, más bien los jóvenes somos el presente en este momento. Al menos yo tengo 23 años. Y yo sé que con mi juventud yo estoy al menos en la brecha final en la que está Daniel Ortega. Yo sé que yo lo voy a ver caer, yo sé que voy a ver ese cambio, sé que voy a ver esa transición y espero ver la llegada de la democracia en Nicaragua. A mí me encantaría tener ese privilegio del periodista, estar en primera fila, presenciarlo, documentarlo, verlo, contarlo y bueno, pues, ¿qué te digo? Y a medida de estos últimos 4 años en que me he ido metiendo más y haciendo más periodismo, me ha interesado mucho más. Ya no veo el periodismo simplemente como, ay, mi granito de arena. No, lo veo más como mi estilo de vida, como una pasión realmente. Platicando ahí con algunos colegas, lo vemos como una pasión, como un sentimiento de hay que hacer algo o que rechazas una injusticia y qué te queda. O sea, porque no puedes hacer nada, simplemente aportar con tu denuncia, aportar con tu reporte y de alguna u otra manera los periodistas yo sé que estamos aportando. Estamos documentando esta etapa oscura de represión en Nicaragua y en algún momento va a servir para que quienes sean juzgados se les pueda establecer responsabilidad en este primer delito.
Vemos que la población nicaragüense también sufre esta represión porque nadie puede decir nada en contra del régimen. Para concluir, Hans, ¿qué le dirías vos a las y los nicaragüenses que nos escuchan?
Bueno, la población está en una situación bien complicada en este momento en Nicaragua, no solamente por la crisis política, también la crisis económica está golpeando fuerte. Y lo que yo quisiera decirle más a la población es que no crean que los periodistas nos estamos callando o que los periodistas nos fuimos del país y ya no hacemos más periodismo. No, los periodistas, si nos vamos del país, es para seguir haciendo periodismo la mayoría de nosotros. A la población también pedirle que nos acuerpe. Yo no le pido a la población que pongan el pecho por nosotros, no, pero que sí, que nos acuerpen. Que si un colega, un periodista en Nicaragua necesita un escondite, salir rápido, que la población no le cierre las puertas, que le tiendan la mano. A la población también pedirle o comentarle que las redes sociales de los periodistas y la mayoría de medios de comunicación están abiertas, que siempre estamos abiertos a recibir información, siempre estamos abiertos a esa colaboración, lo que ahora llamamos periodismo ciudadano, y que ellos también pueden aportar a este, pues, a este reporteo que es muy necesario para nuestra labor periodística. Y bueno, desde mi posición siento que pedirle algo más a la población sería muy, muy, no sé, como que muy egoísta ya de mi parte, pero lo que yo sí quisiera pedirle a la población es que nos acuerpen y que sepan que no nos hemos callado, que estamos trabajando en condiciones adversas, pero que vale la pena, que vale la pena no solamente por el país, sino también por la gente que sufre, la gente que es víctima.
Agradecemos mucho, Hans, por habernos acompañado en este episodio de Onda Local Informa. Seguramente nos volveremos a encontrar.
Ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Queremos aprovechar este espacio para unirnos a la campaña que busca el reencuentro del periodista y preso político Miguel Mendoza con su hija Alejandra, a quien no ve desde hace más de un año. Onda Local se une a las voces que demandan permitan que el colega periodista Miguel Mendoza pueda reencontrarse con Alejandra, su hija de 8 años. Alejandra ha expresado por medio de dibujos y mensajes que no ver a su papá le ha ocasionado muchas afectaciones. Ánimo, Alejandra. Desde Onda Local estamos seguras y seguros que la justicia finalmente llegará. Gracias, amigas y amigos, por haber escuchado este podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Lávate las manos frecuentemente. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en tus manos.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.nic.